Entonces, el título del mensaje es La Supremacía de Cristo y estamos en la parte 2, Supremacía de Cristo, parte 2, Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Los servidores están repartiendo las notas de la predicación. También Miguel las está poniendo en el website, allí en la página de internet, ahí las pueden encontrar. Más tarde él va a subir la de hoy para seguir las notas que están allí. Entonces, Colosenses 1, 15 al 17. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Señor, ayúdanos a entender el texto y a llevarnos una buena parte de este entendimiento en el corazón, para usarlo en nuestras vidas, en la manera como tomamos decisiones, como vivimos y como llamamos a otros a creer en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pablo, como hemos estado viendo, está presentando la soberanía del Señor Jesucristo. Y Pablo presenta la soberanía del Señor Jesucristo porque la iglesia de Colosas es una iglesia que está afligida con falsas enseñanzas. Hay una mezcla de judaísmo con gnosticismo. Hay una mezcla de esas dos. Estaba estudiando un poquito más acerca de la herejía en Colosa y tiene que ver con despojar al Señor de su deidad y. Si eso se hace, entonces el hombre es puesto en su humanismo para hacer obras, para hacer cosas que le alleguen a Dios por su propio mérito. Entonces eso es peligrosísimo y Pablo está queriendo proteger a la iglesia al afirmarles en cuanto a esto. Esta iglesia, Pablo nunca la visitó, una iglesia muy pequeña, parece que de muy poca importancia en general hablando, pero supremamente importante que fuera fortalecida en la palabra. Cualquier iglesia, toda iglesia debe ser fortalecida en la palabra. Entonces, lo que vamos a contestar es la pregunta, ¿por qué Cristo tiene supremacía? Esa es la pregunta principal, ¿por qué Cristo tiene supremacía? Y lo vamos a ver en cinco partes. La primera, que vimos la semana pasada, hice algunos cambios, espero que nos ayude a quedarnos más afirmados en este punto. El primer punto es porque es la imagen del Dios invisible. Verso 15, la primera parte. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? A Jesucristo, recordemos, le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ver al Hijo es ver al Padre. Él es la representación exacta de quién es Dios. Cualquier diferencia con quien Él es calificado como herejía o blasfemia y debe ser completamente rechazado. Ahora voy a hacer una aclaración aquí que es súper importante. Cuando Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, él está mostrando que todo lo que se puede conocer de Dios es conocido en Cristo Jesús. No hay ningún secreto, no hay nada oculto aquí, al contrario, hay una revelación. Y Pablo habla de esa revelación cuando sigue en el libro de Colosenses. Y la revelación es en Cristo Jesús. Entonces, cuando dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, es todo lo que se puede conocer de Dios y está afirmando una supremacía absoluta de parte del Señor Jesucristo. ¿Por qué el término supremacía? El término supremacía es importante. Porque si Él no es supremo, entonces nada se puede sostener. Y si Él no es supremo, Él no tiene autoridad. Y si Él no es supremo, Él no puede salvar. Entonces es importante afirmar la supremacía del Señor Jesucristo. Yo creo que Pablo, al usar estos términos, está moviéndose en esta dirección. Y muestra la supremacía de Jesucristo en relación con el Padre. Es igual al Padre, no es superior al Padre, es igual al Padre. Luego muestra la supremacía de Cristo en relación con el universo, cuando dice que todas las cosas en Él fueron creadas por medio de Él. Después muestra la supremacía de Cristo en relación con la iglesia. Esto nomás lo estoy comentando porque lo vamos a mirar en detalle. Pero el tema aquí es evidentemente la supremacía del Señor Jesucristo. Y indica que en Cristo todo es suficiente en Él. Miremos lo que dice Juan 1.1. Juan 1.1 dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esto es de la Reina Valera. ¿Sí? En la Biblia de las Américas dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces el verbo es Jesucristo, un término que usaban para referirse en este caso al Hijo, y existía desde el principio, es decir, que no es un ser creado, estaba con Dios, es decir, que no es el Padre, y era Dios, es decir, que es divino. Entonces, tres cosas que muestra Juan allí, no vamos a profundizar en ese texto, pero el punto es afirmar que Jesucristo es supremo como el Padre es supremo, en el mismo nivel, son iguales. A Jesucristo antes, mire, Jesucristo antes de venir a la tierra, ¿quién lo podía ver? Nadie lo podía ver. Él es el Dios invisible. ¿Quién podía ver a Jesús? Él no se había manifestado. Había algunas manifestaciones en el Antiguo Testamento, pero no es una manifestación plena del Señor, cuando es llamado el ángel del Señor. Entonces, cuando Pablo dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, Él es Dios hecho hombre. Él es Dios hecho hombre. Cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, él dice, Felipe, tanto tiempo llevo contigo y todavía no me conoces, porque Él es la manifestación de Dios el Padre. También se puede decir así, es también así. Ambas verdades son verdades. Él es Dios manifestado, mostrado. Él es la imagen perfecta, la representación visible del Dios invisible. Ahí está en Él, manifestando el carácter y toda área de la vida de la persona de Dios está manifiesta en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, Dios habló por medio de los profetas y dio a conocer su santidad. Y esto lo aprendí con los grupos de hogar esta semana. Aprendo mucho con los grupos de hogar. Le animo, si no es parte de un grupo, péguese a uno de esos grupos. Mire, en el Antiguo Testamento Dios habló por medio de los profetas y dio a conocer, pensemos en esto, nadie puede ver a Dios, pero Dios dio a conocer su santidad en el Antiguo Testamento. Básicamente, ¿cómo? Éxodo, capítulo 20, los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios y no tendrás otros dioses delante de mí. Yo soy el Señor tu Dios y no te harás imágenes de ninguna cosa, ni lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No usarás el nombre de Dios en vano. Trabajarás 6 días y descansarás el séptimo día. Dios está mostrando su santidad. Y después los últimos 6 está hablando de cómo amar al prójimo. Dios está mostrando su santidad, está mostrando el amor, está mostrando la compasión, la misericordia. En su ley Dios lo manifestó. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿cómo conocían a Dios? Por la ley. Porque los profetas le hablaban a ellos, afirmaban lo que Dios les había dado a través de Moisés. En el Nuevo Testamento, el Señor nace como hombre, vive como el hombre perfecto, manifestando todos los atributos de Dios en su vida. Todos los atributos. Usted dirá, pero Dios es omnipresente. ¿Cómo Jesucristo manifestó eso? Si usted lee cuidadosamente, hay textos donde dice que a Jesucristo lo querían tirar desde un despeñadero. Dice que Él pasó por en medio de ellos. ¿Cómo pasó por en medio de ellos? ¿Qué hizo el Señor allí? Eso tiene que ver con los atributos de Dios. No fue algo humano lo que Él estaba haciendo ahí. Emmanuel, Dios con nosotros, obedeció todos y cada uno de los mandamientos. Como Dios se manifestó, Jesucristo lo obedeció todo. ¿Y quién fue el que dio los 10 mandamientos en Éxodo 20? Si en Éxodo 3:14 dice, le dice a Moisés, cuando tiene la visión en la zarza ardiente, Moisés le pregunta, ¿y quién le voy a decir que eres tú? Yo soy el que soy. ¿Y qué dijo Jesucristo en Juan 8:58? Que voy a lo mejor repito este punto. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces, eso está en Éxodo, eso está en Juan. Jesucristo está afirmando que Él es el gran yo soy. Entonces, el gran yo soy dio los 10 mandamientos en Éxodo 20. Entonces, ¿quién dio los mandamientos en Éxodo 20? Jesucristo. Él es Dios. Cuando Él vino y tomó la forma de hombre, Él obedeció todos los mandamientos que Él mismo había dado. Pero Él dice, yo obedezco todo lo que el Padre me ha dicho que haga. La Trinidad así es, yo sé que como que entro y salgo de Jesús, el Padre, ¿de quién estoy hablando? Así es la Trinidad. Y Jesucristo es la manifestación visible de Dios, del Dios invisible. Él mismo dijo, habéis oído decir, cuando está hablando en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, habéis oído decir, por ejemplo, no matarás, pero yo os digo, el que tiene enojo o odio hacia su hermano es culpable de homicidio. Entonces Jesucristo al decir eso, Él se está poniendo como superior a la ley. ¿Por qué? Porque Él dio la ley. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Y lo mencionamos con los grupos, que cualquier concepto, lo dije al principio, que no es como Cristo es una herejía. Ejemplos. La iglesia de los testigos de Jehová, que dicen ellos que es Jesucristo. Ellos no dicen que Él es la imagen del Dios invisible. Ellos dicen que Él es el arcángel Miguel o Gabriel. Ya ni sé cuál de los dos dicen, pero dicen que es un ángel. Un ángel es un ser creado. Entonces, ese Jesús no es la imagen del Dios invisible. ¿Qué dicen los apostólicos? Los apostólicos creen en el modalismo, lo cual indica, según ellos, que Dios se pone la ropa de hijo y entonces es hijo, y otro día se pone la ropa de padre y entonces es padre, y otro día se muda y se pone la ropa de Espíritu Santo y es espíritu. Eso es una herejía. Ese Jesús no es la imagen del Dios invisible, es otro Jesús. Los mormones. ¿Qué enseñan los mormones acerca de Jesús? Que Jesús es el espíritu hermano de Satanás. Esa no es la imagen del Dios invisible. Allí está el origen de la doctrina de ellos. ¿Qué tal los musulmanes? ¿Qué dicen los musulmanes de Jesús? Los musulmanes dicen que Jesús fue un buen profeta. Era un buen ejemplo. Pero es todo, era un profeta más. Ese no es la imagen del Dios invisible. Hay gente que dice que Jesús es el mejor ejemplo que tenemos para seguir y Él nos dio el mejor ejemplo, entonces Jesucristo es el mejor ejemplo de una persona y así seguimos. Ese no es el Jesús de la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible, claro. Nos dejó un camino a seguir, pero no podemos ser Jesús. Solo Él es Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Tal vez se pueda decir, pero es que no podemos conocer bien a Dios. Falso. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. En Él podemos conocer a Dios. En el segundo mandamiento, no te harás imágenes. Lo conocieron a través de la ley y los profetas. En el Nuevo Testamento, Él se presentó en persona y no hay necesidad de una imagen o una copia que alguien haga con sus manos. 12 discípulos vivieron con Él, caminaron con Él, lo vieron llorar, vieron cuando reprendió al viento las olas. Y estos le obedecieron, las olas y el viento. Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Qué tanto de la imagen de Dios es Jesús? Esa es una buena pregunta. ¿Qué tanto de la imagen de Dios es Jesús? ¿Cuánto del poder de Dios manifestó Jesús? Si Él es la imagen del Dios invisible. Algunos ejemplos. Resucitó a Lázaro de los muertos. Tenía 4 días de muerto. Creó un nuevo cerebro, nuevos ojos, nervios, músculos, sangre. Le dio toda la vida a alguien que estaba muerto por 4 días. Sanó a los leprosos, dicen los evangelios que sanó toda enfermedad. Sanó al paralítico de Mateo 9. A la mujer de flujo de sangre, Marcos 5. En el mismo capítulo liberó al endemoniado gadareno y resucitó a la hija de Lázaro. ¿Cuánto del poder de Dios manifestó Jesucristo? Todo el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cuánto de la misericordia de Dios mostró Jesucristo? En Mateo 9 dice que le perdonó los pecados al paralítico. ¿Y qué dijeron los fariseos? ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Ellos están diciendo que Él es Dios al decir eso. Él mostró toda la misericordia de Dios porque, y aquí quiero que ustedes me empiecen a ayudar, porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿Lo pueden decir? La imagen del Dios invisible. ¿Cuánto de la verdad de Dios mostró Jesús? Toda. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cumplió todas las promesas que él hizo. Prometió que sería apresado, maltratado, muerto a manos de hombres impíos y que resucitaría al tercer día. Y lo hizo, probando tener poder sobre la muerte y él mismo ser la vida. ¿Por qué? Porque él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cuánto del celo de Dios expresó el Señor Jesucristo? Lucas 19, 45, 46 dice que echó fuera del templo a los que vendían diciendo, escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Manifestó todo el celo de Dios por la santidad, por la pureza en su casa. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Hasta que oiga que todos lo digan, voy a seguir enseñando y puedo estar todo el día hablando del Señor Jesucristo. Toda la semana, si queremos. Aprendiendo y gozándonos de quién es Él. Hebreo lo presenta como el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Lo muestra como superior a los ángeles. Los ángeles lo adoraron cuando él nació. Como superior a Moisés, le habló en Éxodo 3:14, le dijo, yo soy. Superior al tabernáculo. El tabernáculo era una sombra de lo que habría de venir. La puerta del tabernáculo representa al Señor Jesucristo. El altar donde sacrificaban a los animales representa el sacrificio del Señor Jesucristo. El lugar donde estaba el agua representa la limpieza que el Señor da, el lugar santo, el lugar santísimo, los elementos que están todos adentro en el lugar santo, en el lugar santísimo, las paredes, el techo, todo, las estacas, tiene un símbolo que apunta a Cristo Jesús. Él es superior a eso, dice el libro de Hebreos. Él es superior a los sacrificios porque es el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto. Superior a los sacerdotes porque es el sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres. Superior al sábado. Superior a los profetas, porque Él es, Jesucristo es supremo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Mire, no lo hacemos mucho, pero toda la semana estuve pensando en esta predicación, toda la semana. Bueno, antes de esta semana estaba pensando en esto para predicarlo la semana pasada, pero dije, nosotros tenemos que aprender a declarar esta verdad y a vivir de acuerdo a esta verdad. Pero tenemos que decirlo, tenemos que atrevernos a confesar lo que la palabra dice acerca del Señor Jesucristo, hacerlo parte de nuestras conversaciones, abrazar esta verdad y ponerlo en nuestra oración, en nuestra súplica delante del Señor. Eso debe aumentar nuestra fe, nuestra esperanza. Jesucristo es todopoderoso, Él es omnipresente, omnisciente, santo, justo, perfecto, porque Él es la imagen del Dios invisible. Todavía a este lado, ustedes sí comieron desayuno, este lado no. Ahora le vamos a dar un cafecito. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo refleja todos los atributos de Dios. Así como la luz del sol refleja el sol. No sé si se acuerden, pero el hermano Josías Grauman, el doctor Josías Grauman, cuando predicó aquí, dijo, contempla al Hijo. Y una de las ilustraciones que él usó es el rayo del sol. La luz, el rayo del sol cuando te toca, te está tocando la esencia del sol. Ese rayo es la misma esencia del sol. El Hijo es la manifestación visible del Dios invisible. Es todo lo que Dios es el Hijo. ¿Podemos conocer a Dios entonces? Sí, absolutamente sí, es deseo de Dios que lo conozcamos. Mira, ahorita cuando estoy enseñando Apocalipsis en YouTube, el canal es Pastor Enrique Sarria, los que no han ido allí, vayan, instrúyanse. Ya prediqué de eso, pero si usted ya lo escuché, pues predíquelo usted entonces y no lo escuche más. Pero el tema del libro de Apocalipsis dice en el verso 1, la revelación que Dios le dio al Hijo. ¿La revelación de quién? Del Hijo. Es la revelación del Hijo en toda su gloria. Cuando viene con poder y con autoridad y con juicio sobre la tierra. ¿Podemos conocer a Dios? Claro que sí. Hay gente que dice, estamos en los últimos tiempos porque Apocalipsis dice eso. Yo digo, pues, ¿cuál texto usó? Nomás usan Apocalipsis porque es un libro que se puede usar como una muleta para meter miedo o para asumir cosas catastróficas que no coinciden con lo que dice el libro de Apocalipsis y no conocen el libro de Apocalipsis. No están hablando del que es la imagen del Dios invisible porque no han leído las Escrituras. Hay personas que tienen temor de leer el libro de Apocalipsis porque han oído tanta basura acerca de ese libro, cosas que son falsas, que tapan que Él es la imagen del Dios invisible, cuando Dios allí mismo dice en el capítulo 1, bienaventurado el que lee y el que escucha y el que guarda las palabras en este libro. ¿Por qué? Porque es la revelación del Hijo y ahí está la imagen del Dios invisible. Entonces Cristo tiene supremacía porque Él es la imagen del Dios invisible. Gracias, Pablito. Pablito está bien conectado ya. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Segundo, Jesucristo es soberano porque tiene todo derecho. Aquí es lo que Pablo dice en el verso 15, la segunda parte, Él es el primogénito de toda creación, primero en rango, no el primero como creado. La palabra creación aquí es su sustantivo genitivo. La supremacía de Jesucristo, la forma como está escrito, eso es lo que indica. La creación está bajo la supremacía de Cristo, está bajo su rango. Hay un comentarista, J.B. Lightfoot, que escribió St. Paul's Epistles to the Colossians and to Philemon. Se lo recomiendo si a usted le gusta leer. Excelente libro acerca del libro de Colosenses. Y de ahí encontré esta ayuda en cuanto a cómo es usada ese sustantivo en griego, porque es un idioma que yo no domino, necesito ayudas. Y está relacionado así. Jesucristo tiene dominio, es el dueño de, esa es la estructura gramatical que contiene el texto. Mateo 28, 18, confirmemos esto con otras escrituras. Mateo 28, 18, cuando el Señor va a dar la gran comisión que dice, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánto de autoridad tiene el Hijo? Toda autoridad. ¿De dónde viene toda autoridad? De Dios. Jesucristo es Dios. Él está afirmando que Él tiene autoridad, es el primogénito. Tiene autoridad sobre todo el universo. Hebreos 1:6 ordena a los ángeles que lo adoren. A los ángeles dice que lo adoren. Dios el Padre está hablando así, que los ángeles adoren a su Hijo. Siendo el primogénito o el primero, Él es adorado entonces. O sea que el dueño de la creación es el primogénito. Entonces cuando dice que Jesucristo es el primogénito es porque es el dueño de la creación. Y el primogénito es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible que es Jesucristo. Entonces, resumiendo este punto 2 que es rápido, no vamos a quedarnos tanto aquí. Jesucristo es el soberano de la creación. El contexto lo indica con claridad. Él es el soberano de la creación cuando miramos los siguientes versos. Y vamos a entrar en los siguientes versos. Miren, los voy a leer para que miren cómo afirma la supremacía de Cristo sobre la creación, el primogénito, protótocos. Verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahí está, Él es el creador. Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces ese contexto afirma, Él es la imagen del Dios invisible y porque Él tiene todo derecho sobre la creación. Tercero, Cristo es supremo porque Él creó todo, porque creó todo. Mira, las herejías que rondaban a la iglesia de Colosas, ellos atacaban este concepto. Decían que, esta es la pregunta, mire cómo ellos llegaron ahí. Mire cómo es el razonamiento humano. Dios es bueno. Si Dios es bueno, ¿cómo es que en la creación hay maldad? Usted lo escucha hoy en día, todavía es vigente eso. Si Dios es bueno, ¿cómo es que en el mundo hay maldad? Dios no pudo haber creado lo malo. Entonces, para como salvar a Dios, la conclusión en sus mentes, estos filósofos y estas personas, mire, estos filósofos, estos pensamientos humanísticos, cuando están fuera de lo que Dios dice en la palabra, terminan en herejía siempre. Entonces el cristiano se protege quedándose en la palabra, que es lo que Pablo está haciendo con Colosas. Pero la conclusión de estas personas fue que si Dios es bueno, en la creación hay maldad, Quiere decir que Dios no hizo la creación directamente, sino que de Dios salieron emanaciones. Y de estas emanaciones, eventualmente, sale una de esas emanaciones, una de las emanaciones inferiores es Jesucristo. Y después viene la emanación de la creación. Entonces, de esa manera, separan a Dios de lo que ellos llaman malo. Y hablan de que lo terrenal, el cuerpo, es malo. Por eso hay pecado en el cuerpo. Entonces terminan con una división, un concepto doble de las cosas allí que no es bueno, no es bíblico. Entonces lo solucionan así, diciendo, pues Dios es bueno, pero no tiene que ver nada con la maldad. Eso es cosa de las emanaciones que vinieron con él, y entre más bajas, más corruptas. Y de ahí sale Jesucristo, según ellos, ¿sí? Entonces Pablo refuta ese error, que es una abominación, demostrando que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y que Él es el creador de todas las cosas. Por eso dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Todas las cosas, sin hacer distinción entre lo material o lo espiritual, porque dice visibles e invisibles. Invisibles, ¿cuáles son esas cosas? Los espíritus. Visibles, ¿cuáles son esas cosas? Los animales, la tierra, los planetas, todo lo que se puede ver. Todo fue creado, y dice Pablo, en Él, en Cristo Jesús. Mire, cuando usted estudia la mentira de la evolución, las diferentes teorías, porque es todo lo que son teorías acerca de la evolución, una de esas teorías es el Big Bang, o la gran explosión, que hubo una gran explosión y de ahí salió todo. Y usted se pregunta, ¿de veras? ¿Y cuál es la energía que produjo esa gran explosión? ¿Y cuál es la materia, o de dónde salió la materia para que sucediera esa explosión, se liberara esa energía y saliera cada cosa en el lugar según ellos dicen? Es como tomar un reloj, desbaratarlo, tirarlo así en una playa y esperar que en medio de la arena caiga todo ordenado otra vez. Lo cual es imposible, es tonto, pero esa es la manera del pensamiento del ser humano. Y Pablo dice, todo fue creado en Él. Es decir, sin Cristo no hay universo. Sin Cristo no hay cielos y no hay tierra. Y la creación no es una emanación del Señor Jesucristo, es una orden que Él dio y así fue. De la nada lo creó. Todo lo visible que está en la tierra, todo lo invisible, lo que está en el cielo. Los ángeles fueron creados por el Señor Jesucristo, todos ellos. Y dice en el verso 16, la segunda parte, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Los falsos maestros, mire, cada palabra que Pablo está usando aquí, cada palabra tiene un propósito. Pablo no está hablando a la ligera para decir, como a veces se dice, pues gloria a Dios y en el nombre de Jesucristo. Y están usando el nombre de Dios en vano porque ni siquiera saben lo que dicen o por qué lo están diciendo o pensando que por ese amuleto se va a producir algo. Pablo está hablando de la verdad acerca del Señor Jesucristo, que es fundamental para la fe de los colosenses, para que no caigan en la mentira que les están trayendo y terminen desviados en la inmoralidad sexual, en el pecado, en la mundanalidad, y se queden en la verdad. Pero cada palabra que él usa es súper importante. Entonces, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, los falsos maestros hablaban de estos seres angélicos, y se referían a ellos como intermediarios y dignos de exaltación. Una vez una persona con quien trabajaba me dijo, se le murió un familiar, una niña, y decía, ella es mi ángel. Y me dolía en el corazón escucharlo hablar así. Obviamente no le dije nada porque era inapropiado en el momento. Pero sentía tristeza en mi corazón de ver a este hombre pensar que una niña muerta era un ángel que lo cuidaba a él. Pero No es nuevo, los colosenses tenían conceptos parecidos a esto y miraban a los ángeles como intermediarios y dignos de exaltación. Pero Pablo dice que no es así. ¿Por qué? Cristo los creó. Cristo creó a los ángeles. Él es el soberano sobre ellos. Él es el primogénito de toda la creación. Estos seres no pudieran existir si no hubieran sido creados por Cristo mismo. O vemos esa influencia también. Hay cierto tipo de ángeles, los ángeles caídos. como el diablo, cuando hay gente que dice, no, es que el diablo me hizo hacer esto, no, es que el diablo me dio una arrastrada el otro día. Y yo, ¿de veras? ¿Tanto poder le da esta persona al diablo? ¿De veras? ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está el Señor Jesucristo? O los demonios, tratan de atar a los demonios, o hacen referencia a tener un ángel guardián, un espíritu que los cuida. Todos esos errores tienen mucho tiempo. En Colosenses está siendo afectada por estas cosas y Pablo los quiere proteger con la verdad. Mire, los ángeles no tienen ningún poder aparte del Señor Jesucristo. Satanás no tiene ningún poder aparte del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Fue creado en Cristo. ¿Lo creó como un demonio o como Satanás? No, hubo una torcedura en el camino allí, pero depende del poder de Dios para subsistir, para existir. Ellos no pueden contribuir para nada en la salvación de una persona, cero. Un ángel no tiene nada que ver en la salvación de su alma, nada. Son espíritus ministradores. ¿Dios los puede usar? Sí, de acuerdo a sus propósitos, pero la salvación no tiene que ver con ellos. Tiene que ver es con Cristo Jesús. Ellos le sirven a los creyentes bajo las órdenes del Señor, bajo la autoridad del Señor. Y tampoco los ángeles caídos pueden separar al creyente del amor de Dios en Cristo Jesús. Romanos 8, 38, 39, ¿qué dice? Nada nos puede separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo creado, ni lo porvenir. Mezclé las palabras allí. Ni las autoridades, ni las potestades, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Está hablando de ángeles, está hablando de espíritus allí. No tiene ninguna influencia la salvación de una persona. Regresemos allí a Colosenses 1, el 16, la tercera parte de ese verso. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Esta frase afirma y aclara el comienzo de la frase cuando dice, en Él fueron creadas. Leámoslo de nuevo juntos para que vean lo que quiero decir. En el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora vayámonos al final del verso. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Pablo está como que puso en un sándwich lo que está explicando acerca de la creación del Señor Jesucristo. Pablo lo que está diciendo aquí es que Jesucristo es la fuerza y el poder detrás de todo lo que existe. Todo está sujeto a Él. El ser humano está sujeto a Él, los ángeles están sujetos a Él, el universo está sujeto a Él. Salmo 19, 1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. La creación simplemente refleja la gloria de Dios porque Dios la hizo como algo bueno. Jesucristo lo hizo. Todo es de Él, de Cristo Jesús, y lo hizo para su propia gloria, la gloria del Señor Jesucristo. Por eso nos ha dado el libro de Apocalipsis, donde muestra su triunfo sobre toda oposición, el fin de sus enemigos, la gloria de los que son suyos, su reino triunfante por 1000 años en la tierra y por último su reinado eternal cuando hace un cielo y una tierra nuevos. Hablar del Señor en los términos que Pablo habla produce exaltación hacia Él y nos muestra cuánto dependemos del Señor, cuánto lo necesitamos. Pero cuán grande es nuestro Señor el que nos salvó. Él es la imagen del Dios invisible. Él es soberano porque Él es el primero con derecho de Él. Es soberano porque en Él todas las cosas fueron creadas. Todo en la creación, todo cumple un propósito. Nada tiene poder en sí mismo para subsistir ni para desviar de ninguna manera el plan de Dios con la humanidad y la creación. Génesis capítulo 50 al final, si usted lee la historia de José, José le dice a sus hermanos, ustedes planearon esto para mal, pero Dios lo ha usado para bien, para salvar a muchas personas. Cuando usted piensa que algo se dice para mal, se hace para mal, confíe en Dios. Dios es el que está en pleno control. Aquí estamos hablando de lo grande, lo macro se llama así, lo que es el universo, lo inmenso. Pero lo micro o lo microscópico, lo pequeñito, le pertenece al Señor también. Todo detalle en nuestras vidas está en pleno control del Señor. Él hizo todas las cosas, nada puede ser sin Él. En Apocalipsis 4, 11, los ángeles y los 24 ancianos adoran al Señor y dicen, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Una de las razones principales por las cuales Dios es adorado es porque Él es el creador. Y Pablo está diciendo que en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas, afirmando que Él es Dios. Entonces Cristo tiene supremacía porque Él es la imagen del Dios invisible. Porque Él tiene todo el derecho. Y tercero, porque Él creó todo. Cuarto, porque es antes que todo. Verso 17, Él es antes de todas las cosas. Aquí Pablo está hablando de tiempo. Si se fija, antes de todas las cosas ya está hablando de tiempo. Él es antes de todas las cosas. Juan 8:58, lo usé ahora, pero aquí es donde lo quería usar bien, bien. Juan 8:58, Jesús le dice a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cuántos años hay entre Jesús y Abraham? Más o menos 2,000 años. Jesús le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Está hablando de tiempo. A Moisés le dijo en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Entonces Jesús está afirmando ser Dios y afirma ser quien habló con Moisés en esa zarza ardiente. Pablo dice, Él es. Jesús dice, yo soy. No se puede usar este lenguaje con ninguna persona o cosa, así como está dicho. No se puede usar solamente con Él. Aún los impíos que niegan al Señor como el Creador tienen que acudir al tiempo, están sujetos a la dimensión del tiempo. ¿Dónde comenzó la dimensión del tiempo? Bueno, ellos hablan de la creación, dicen, si usted va al acuario en Monterrey, si usted va a un museo, en todas partes va a escuchar millones y millones. Bueno, antes decían millones, ahora dicen billones y billones. Después van a salir con trillones seguramente. Pero están hablando de tiempo. Están hablando de tiempo, tiempo que se inventaron ellos, pero tienen que hablar de tiempo porque están sometidos a la dimensión del tiempo. Y Jesucristo, Pablo está diciendo aquí que Él es antes de todas las cosas. Cuando Pablo dice que es antes de todas las cosas, está hablando fuera del tiempo. Fuera del tiempo. ¿Cómo es esto? Cuando Dios hizo la creación, Génesis 1:1 dice, en el principio es Dios creó el tiempo allí. No había tiempo antes. En el principio. Creó. Esa es la acción. Dios, esa es la fuerza. Los cielos, ese es el espacio. Y la tierra, esa es la materia. En el principio, Dios crea el tiempo. Entonces, Dios crea la dimensión del tiempo en que nos movemos toda la humanidad y toda la creación. Dios no está en esa dimensión. Él no está en esa dimensión. Por eso el nombre de Dios es Yo Soy. Yo soy, ¿cuándo? Yo soy, siempre. En Apocalipsis dice, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Ocupando todo lo que es tiempo para nuestra mente, porque Dios no necesita decir eso, lo dice para nosotros. Entonces, Pablo dice, Él es. ¿Quién es Él? Jesucristo, el que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el creador. Él es en Él y Él es antes de todas las cosas, está hablando del tiempo. Jesucristo le dice a Juan en Apocalipsis 1:17, la segunda parte dice, no temas, yo soy. El primero y el último, el que vive, estuve muerto y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Y ahí está combinando la eternidad de Dios con la humanidad, con su humanidad cuando vivió aquí en la tierra. Porque dice, estuve muerto y ahora vivo y vivo por los siglos de los siglos. Entonces Jesucristo es Dios, Él es antes de todas las cosas. En el principio, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio, ¿cuál principio? Nuestra mente no alcanza a entender esto, pero está hablando de que no existía nada creado todavía. Está Dios en la Trinidad. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, Cristo tiene supremacía porque primero, Él es la imagen del Dios invisible. Segundo, Él tiene todo el derecho. Tercero, Él creó todo. Y cuarto, porque Él es antes de todas las cosas. Quinto y último punto, Jesucristo es soberano porque Él sostiene todo. Sostiene todo. Y dice Pablo en el verso 17 al final, y en Él todas las cosas permanecen. ¿Sí ven el cambio? Al principio dice, y Él es antes de todas las cosas, habla del tiempo, y en Él todas las cosas permanecen. Habla de Cristo afuera de la creación, ahora está hablando de la creación dependiendo de Cristo. Aquí hay que tener cuidado, porque dice, y en Él todas las cosas permanecen. Dios no está en el río, Dios no está en la montaña, Dios no está en las nubes, Dios no está en las rocas. Eso es panteísmo, es una herejía. Él hizo todas las cosas. Él no está en la creación. Cuando la palabra habla y nos regresamos al tiempo de que Él es omnisciente, está hablando de que todas las cosas están en su presencia de forma instantánea, pasado, presente y futuro, porque Él no está en esa dimensión del tiempo. Él está desde afuera de esa dimensión del tiempo. Cuando tomó la forma de hombre, Él entró en esa dimensión del tiempo y creció como un bebé y se hizo un hombre. Por eso el texto anterior que leíamos, cuando le habló a Juan en Apocalipsis, dice, yo soy el que estuve muerto, ahora vivo y vivo para siempre, por la eternidad. Pero aquí el punto es que Él sostiene todo, en Él todas las cosas permanecen. Todo lo que existe es sostenido por Él. Cuando Jesús creó todas las cosas, no es como que le dio cuerda a un reloj. Usted sabe, bueno, los jovencitos no saben qué es darle cuerda a un reloj, pero los mayores ya nos acordamos qué es darle cuerda a un reloj. Se le da cuerda al reloj y ahí empieza, ¿cierto? Pero llega un punto que se le acaba la cuerda y deja de andar. Entonces, no es como que Dios hizo la creación, le dio cuerda y puso el reloj allí y la dejó hasta que se le acabe la cuerda y entonces es el fin de la humanidad. No es así. Jesucristo está sosteniendo todas las cosas. Él sostiene todas las cosas. No es como que Él hizo la creación, como que le dio el impulso inicial y la dejó que se desarrollara por sí misma y llegara a ser por casualidad lo que ahora es. Los que tratan de mezclar, que es una herejía también, la evolución con la creación, lo cual es falso, no tiene ningún fundamento bíblico pensar así. El diseño inteligente de cada estrella viene de Dios. La posición de cada estrella, la órbita de cada planeta, su brillo de cada estrella, cada ser viviente le dio las características que Él le quiso dar. Cuando Dios hizo al perro, Él hizo a un perro y puso toda la información genética en ese animal y lo ha sostenido desde que lo creó. Y hoy en día es un perro como fue en la creación. Igual la gallina, igual el gato. Hay varias clases de gatos, sí, pero sigue siendo un gato. Y Él lo ha sostenido, todo lo sostiene así. Igual todas las personas, igual todo lo que existe. Nada puede ser si Él no es el que lo sostiene. Mire Hechos 17, verso 28. Yo sé que he estado yendo rápido con los textos, porque al principio me tomé el tiempo de repasar algo que ya habíamos visto y afirmarlo. Hechos 17, verso 28. Pablo está hablando en el Areópago y dice esta parte aquí en el verso 28, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, toda la creación, todo lo que existe, existe en Cristo Jesús. Y nosotros estamos dentro de la creación, seres creados, sostenidos por Él. En Él vivimos y somos y nos movemos. Hebreos 1:3. Lo hemos mencionado antes, pero mire lo que dice aquí, Hebreos 1:3. Y Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y aquí está la acción que Él hace. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Todas las cosas son sostenidas por Él. Todo es sostenido por Él. Él sostiene todo y mantiene el balance necesario y perfecto de toda la creación. El ser humano piensa que puede mantener el balance en la tierra. No es cierto. El ser humano piensa que puede salvar la tierra. No es cierto. Jesucristo es el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder. Mire, el planeta Tierra tiene una órbita diseñada por Dios y se mantiene allí. Dios le dice a Job, en el libro de Job, Job, ¿cómo es que la Tierra se sostiene en el aire? ¿Qué la sostiene allí? ¿Quién puso las estrellas en su lugar cuando fueron puestas allí? Mire la consistencia del agua nada más. Piense en el agua. El agua está formada por dos moléculas, hidrógeno y oxígeno, dos de hidrógeno y una de oxígeno, H2O. Si fuera diferente las moléculas, yo no soy químico, así que voy a hablar en general nada más. Pero si las moléculas fueran diferentes, cuando se congela el agua en el tiempo de invierno, esa capa gruesa de hielo se caería hasta lo profundo. Se congela la otra capa, se cae hasta lo profundo, hasta que se arma un bloque completo de hielo. Cuando le da el sol, no se va a derretir y no va a haber agua. Pero por la consistencia que tiene, Jesucristo la sostiene en esa consistencia, H2O. Entonces, cuando el hielo, cuando la parte, lo que se congela es la superficie, no lo de abajo. Y todo lo de abajo está sosteniendo esa superficie, y cuando viene el sol, se derrite y vuelve a ser líquido. La consistencia que tiene permite que con el calor se evapore y suba, forma las nubes. Pero cuando está en las nubes, la consistencia que tiene no le permite quedarse allá por el peso de las gotas y tiene que caer de nuevo y forma el ciclo del agua para regar la tierra. Si usted lee los salmos, dice que Dios es el que controla las lluvias, los vientos y todo lo que sucede. Dios mismo le dice a Israel, si ustedes me desobedecen, voy a detener la lluvia. No les voy a mandar lluvia. Yo me acuerdo los signs que pusieron aquí, y aquí en el valle se ven, pray for rain, oren por la lluvia. Yo digo, ¿por qué no pone un sign que diga, ora por arrepentimiento mejor? Dios es el que envía la lluvia o la quita. Él es el que sostiene todas las cosas. El punto es ese. Él sostiene todas las cosas. Él mantiene todo en su lugar. La distancia del sol con la tierra. Con tanta información que tenemos, ustedes saben esto. Si la tierra estuviera, la órbita de la tierra estuviera un poquito alejada del sol, ¿qué pasaría? Nos congelaríamos. Pero si la órbita estuviera un poquito más pequeña y estuviera más cerca del sol, ¿qué pasaría? Quedaríamos quemados. O si el sol tuviera otro tipo de energía, otro tipo de tamaño, otro tipo de gravedad, no pudiéramos vivir. ¿Quién sostiene todo eso? ¿Qué es lo que hace que esa energía esté allí? ¿Quién sostiene todo eso? El átomo. Me gusta lo que el pastor John MacArthur en su comentario a Colosenses habla del átomo y dice la consistencia del átomo, los electrones, los protones, el neutrón que tiene adentro, es físicamente imposible lo que suceda dentro de un átomo. Es físicamente imposible. Y los científicos no pueden contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que sostiene el átomo con la energía que tiene adentro? El átomo es lo que forma todo, toda la materia. Todo está formado de átomos. Si se pudiera liberar, yo estaba leyendo que de un árbol, si se pudiera liberar la energía que contiene un árbol por el número de moléculas que tiene, se produciría energía suficiente para mantener a todo el planeta. ¿Qué sostiene esas moléculas? El científico llega en la escalera de su estudio hasta el final de su carrera y arriba se encuentra el teólogo que le dice, es Cristo. Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder. Esa es la respuesta, es Cristo. Porque Cristo desea que exista, entonces existe. Todo existe, Él es, pero todo existe. Él sostiene todo. Todas las cosas le pertenecen a Él. En Él todas las cosas permanecen. Entonces Cristo tiene supremacía porque Él es la imagen del Dios invisible. Porque Él tiene todo el derecho sobre la creación. Porque Él creó todo. Y porque Él es antes que todo y porque en Él todas las cosas se sostienen. En Él todas las cosas se sostienen. Ojalá que este mensaje nos ayude a aclarar más lo que vimos la semana pasada. Cuando Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué Pablo habla así? Mire, la especulación que estaban haciendo en la iglesia de Colosas, Pablo la confronta aquí a través de las Escrituras. Y desde el principio les demuestra que hay un abismo inalcanzable entre la creación y el Creador, la Deidad y la humanidad. Job le dice al Señor, ¿quién puede argumentar contra ti? Pero Cristo quitó ese distanciamiento, Cristo borró ese abismo, Cristo es el puente para tener conexión con Dios, para ir con Dios, para encontrar la salvación, la vida eterna, la vida de santidad, la vida de gozo, de alegría, de paz, de victoria. El esfuerzo humano no es comparable con la obra redentora y perfecta del Señor Jesucristo en la cruz. El medio para llegar a Dios es el Hijo. El único mediador entre Dios y los hombres, el único sacrificio suficiente para el perdón de los pecados, el único poder superior para vencer la muerte y garantizar la vida eterna, Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible. La solución a los problemas de la humanidad se encuentran en Cristo, en la vida de Cristo, en su cruz y en su resurrección. Está la garantía que Dios da a través de su Hijo Jesucristo. Allí está la solución. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Jesucristo es soberano, Jesucristo es supremo. Podemos creer en Él, confiar en Él, declarar lo que Él es y vivir de acuerdo a estas verdades. De lo contrario, nuestras vidas son completamente afectadas en una manera muy negativa que ofende a Dios. Dios así nos guarda con su verdad. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Nos ponemos de pie y vamos con el Señor. Jesucristo es soberano, ¿cierto? Entonces podemos confiar en Él. Jesucristo es soberano, entonces podemos predicar a Cristo. Para las personas que están perdidas allí gritando en la calle, sin dirección, sin rumbo. Y aunque no estén gritando en la calle, hay otros que están en sus casas, sin dirección, sin rumbo. Hay otros que están diciendo, ahora me acuerdo cuando no esté pensando, así me pasa. De los bares que están llenos de gente, de los lugares que están llenos de gente, haciendo el pecado normal, volviendo a la vida normal, que para ellos es normal, perdidos, sin conocer al Señor Jesucristo. Uriel que me estaba comentando eso ahora, y es verdad. Nosotros tenemos regulaciones que ellos no tienen, está bien. Nuestro Señor Jesucristo es soberano, Él sabe por qué. Él sabe qué es lo que tenemos para los que lo aman a Él y han sido llamados de acuerdo a su propósito. El problema es que usted tenga en su vida, las dificultades, las dudas, la confusión que pueda venir a su vida, tiene que confiar en Cristo. Tiene que confiar en Él. ¿En quién más podemos confiar? ¿A dónde vamos a ir? Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Podemos ir a Él. Él es suficiente, el Señor es suficiente. Padre, gracias, gracias por el mensaje que Pablo escribió a los colosenses, una iglesia pequeñita que casi ni aparece en los mapas, Señor. Pero era necesario instruirlos, fortalecerlos con la verdad para proteger la integridad y la pureza de la iglesia. Gracias por lo que aprendemos, Señor, que aplica en gran manera para nosotros. Todo, todo completamente está bajo tu dominio. Nada puede ser fuera de ti. Todo es en ti. Tú eres el creador, el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder. Tú tienes autoridad y dominio sobre todo. No hay nada que esté fuera de tu alcance o fuera de tu conocimiento, Señor. Todo te pertenece. Y tú te has mostrado a nosotros a través de las Escrituras, porque no podemos verte ahora, pero vemos en las Escrituras quién eres tú. Y tú eres la imagen del Dios invisible. Gracias, Señor. Gracias por las riquezas. Cuando Pablo habla de las riquezas, del poder, de la sabiduría, del conocimiento, todo está en Cristo Jesús. Y tú has venido a habitar en nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor. Nuestras vidas, estamos llenos de vida en Cristo Jesús. Estamos llenos de razón sobre razón para vencer, aunque sufrimos y duele muchas situaciones, pero tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. A Cristo, la imagen del Dios invisible, el soberano de todo el universo, el que sostiene todo con su palabra de poder. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y oramos que seamos hallados fieles a ti, confesando lo que conocemos de ti, arraigados en ti, abrazados a ti, Señor, dependiendo completamente de tu poder, no de nuestro esfuerzo, de tus promesas, creyéndote a ti, oh Dios. Bendito seas para siempre, Señor. Te exaltamos, te bendecimos. Y oramos, Señor, por quienes no te conocen, no saben quién es Jesucristo. Pidiendo misericordia, Señor, compasión y ayuda. Que abra su entendimiento, que les permitas conocerte, Señor. Y que nosotros, quienes ya te conocemos, seamos fieles en llevar tu palabra a donde quiera que tú nos llames. Y no perdamos el enfoque, la mirada, que no la quitemos de ti, Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.